Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Un programa más, estamos aquí el colectivo Porque Sí para hacer en la radio Porque Sí nuestro programa número 13. Disfrutarlo.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues dice el loro, ya he desmontado las guirnaldas y lucecitas de mi jaula, porque ya se me han acabado las fiestuquis estas de la Navidad y CIA, Sociedad Anónima. Con lo bien que me sientan estas alianzas de titiriteros festivos, gracias a ellos me olvido durante unos días de los emigrantes que esperan en la valla de Melilla. Ahora no me mamporrean con el timo de la gran coalición sobre el salario mínimo interprofesional. Y por fin, entre noche de paz y noche de amor, las noticias nos dan un respiro sobre el machismo asesino. Gracias a que estoy pendiente de las cabalgatas ibéricas, me olvidan unos días de los desahucios e incluso recibo con un te perdono que el Banco de España avalase las ilegales cláusulas suelo. Tan contento estoy del portal de Belén que incluso en Navidad este gobierno no pide los papeles a los ilegales inmigrantes llamados María y José con un niño que se colaron por una frontera con un burro como si fueran sirios perseguidos. ¡Que sí! ¡Que qué suerte con estas fiestas navideñas, por Dios! Ahora todo vuelve otra vez a la rutina, o sea, a recoger la mierda que deja la Navidad. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Ariadne, como su propio nombre indica, es una respetable araña que vive en el rincón de mi patio y a la que descubrí un día de invierno que helaba más que crujía. Ariadne silenciosa, callada y muy observadora de los humanos. El frío la hacía estar más encogida que de costumbre y la ausencia de mosquitos la llevaba a padecer hambre, el típico hambre de invierno. No habla físicamente, ya que si lo hiciera difícilmente la íbamos a entender. Filosofa y sus filosofías se transmiten vía pensamiento. Así es como logramos conversar aquella fría mañana de aquel frío invierno. Y así fue como se libró del previsible escobazo que le iba a caer encima. Los bichos humanos siempre con la escoba por delante, decía. No sois capaces de sentir y ver la vida que hay a vuestro alrededor. Todo lo queréis tener limpio. ¿Limpio? ¿De qué? Coño, de bichejos como vosotras, que lo pringáis todo. Feas, que sois muy feas, que lo llenáis todo de telas que se pegan a todo. ¿Pues acaso te crees que eres guapa? Para nada. Ya estamos hablando de belleza. Respóndeme primero, ¿qué es lo que entiendes por belleza? Hombre araña, el orden correcto de las cosas, la armonía, el estar a la vista agradable. Y tú lo jodes todo, porque todo lo ensucias. Tú eres sucia, tus asquerosas ocho patas son sucias y feas. Tu cara es fea, tus pinchos en la boca son feos. Tu comida es fea. Tu casa es fea, hilos llenos de polvo. Sí, sí, y hasta mi veneno es feo y asquerosamente destructivo. Y además puedes añadir que hasta mis nombres son repulsivos. Tarántula, migala, viuda negra, ¡ah! Pero todos tenemos un pero que contraponernos a los humanos de tu especie, tan remilgones. Primero, no ibais a cagar y de salero si no nos comiéramos la cantidad de moscas y mosquitos molestos y picones que os atrapamos en vuestras redes. Segundo, ¿y lo que estudiáis y descubrís con nuestro asqueroso veneno? ¿Habéis sido capaces de elaborar un tejido como el nuestro, ni siquiera revolviéndoos las tripas y esperar a mear? Resistimos las explosiones atómicas, en tercer lugar, y de infinidad de radiaciones. ¿Joderéis la Tierra o joderéis a vosotros mismos? Y nosotras seguiremos vivitas y coleando. Cuarto, tenemos paciencia, infinita paciencia. Aquí estamos con el frío, con el hambre, con la sed, hasta límites que ni siquiera podéis imaginar. Quinto, somos capaces de vivir en cualquier parte del planeta sin abrigos ni mantas. En fin, no sigo. Pero tenéis mucho que aprender de nosotras y de los demás bichos, zoquetes, que sois unos zoquetes. Ya seguiremos hablando. ¡Wow! Mosquito, sabroso mosquito. Chao, adiós.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a empezar así bien fuerte con un grupo musical que se estrenó en directo el 22 de noviembre de 2011 y así se inició la gira birromaníaca que lleva el terror a todas las birras y la sonrisa a los birromaníacos del país. Les escuchamos en Hijos del Capitalismo a los birras del terror.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a rendir homenaje a un sabio que murió el 2 de enero de este año, o sea, recientemente. Se llamaba John Berger, era británico y además, como ya he dicho, era un sabio, no un intelectual, y un visionario. Siempre ha sido un marxista, pero sin partido. Se dedicó a la causa con el fervor de un monje que no necesita iglesia ni congregación, solo la fuerza de una profunda fe. Por ejemplo, su primera novela, Un pintor de nuestro tiempo, sobre la desaparición de un exiliado húngaro que vuelve a Budapest en 1956, fue retirada de la circulación al mes de ser publicada por presiones de un grupo anticomunista patrocinado por la CIA. La CIA, perdón, la CIA. O sea, caza de brujas. Como he dicho antes, era uno de los pocos sabios que quedaban en Europa. Y para recordarle, voy a resaltar algunas frases extraídas de su amplia obra literaria. La primera frase dice: Es un diálogo de su obra. Ella se rió, se sirvió más vino. Ese es Carmás, ¿no? Él asintió mirando la sábana. Marx fue un gran profeta. ¿Cómo veía el futuro? Preguntó ella. Los ricos serán más ricos. Esto fue una frase del libro Una vez en Europa. Segunda frase, o párrafo, mejor dicho. La pobreza de nuestro siglo es distinta a la de cualquier otra. No es como la pobreza antigua, un signo de escasez, sino un sistema de reglas impuesto por los ricos al resto de la población. La consecuencia es que ya no sentimos pena por los pobres. La sociedad de consumo del siglo XX es el primer modelo político para el que un mendigo no significa nada. Eso fue citado en el diario The Guardian. Y por último, dice, no hay mayor error que creer que la ausencia es la nada. La diferencia entre ambas es cronológica. Es algo que tiene que ver con una cronología que ellos no controlan. La nada es antes y la ausencia es después. A veces es fácil confundirlas. De ahí algunos de nuestros pesares. Esto apareció en la obra de A para X, una historia de cartas. Como decía, siempre se van los mejores.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Pregunta tonta. ¿Se puede ser feminista y llevar tacones? Sí, parece tonta, pero resulta que no lo es tanto. Hace 60 años, que en términos históricos fue como ayer por la mañana, el modelo de vestuario de las mujeres era prácticamente único y por lo tanto imperativo. Todas con el pelo cardado, tacones, falda de tubo, medias y faja.
Las opciones eran secundarias, grado de estrechez de la falda, altura de los tacones y el cardado, tamaño de la faja y color de las medias.
Cuando en los años 60 las primeras mujeres de la vida pública se pusieron pantalones, tuvieron que pelear para dinamitar estas normas y otras muchas, y lo lograron vencer. Por eso ahora, al ver en las pantallas los muestrarios de carne en los que se han convertido algunas mujeres muy conocidas o las indumentarias que voluntariamente otras muchas se ponen para andar por la vida, no sabemos si deprimirnos o cabrearnos.
No por el despliegue de carne en sí, sino evidentemente, pero nos planteamos, ¿por qué si gozan de libertad para vestir dentro de un orden, por supuesto, pero un orden amplio, eligen ir medio desnudas en pleno invierno o subidas en tacones imposibles? Nadie cree que lo hagan por comodidad o confort.
Y, en cualquier caso, hay que ser tontaina para creer que hoy en día, en el mundo occidental, la libertad consiste en que una mujer, por supuesto, joven y guapa, vaya casi desnuda. O sea, hay que ser torpe para considerar transgresor algo que la tele retransmite en los momentos de mayor audiencia. Claro, que también hay gente que considera que Rajoy es moderno y progresista.
¿Qué representan las mujeres en los medios de comunicación, en concreto en las televisiones?
Después de hacer zapping sobre los diferentes canales de televisión para ver las campanadas, tuve una sensación más amarga que he tenido en mucho tiempo. Yo, que me considero positiva por naturaleza, sentí que era imposible, que no podía luchar contra el patriarcado y el machismo que lo impregna todo, que cada día están más y más robustecidos.
Que todas las horas de trabajo y militancia feminista que hacemos con vocación y corazón pueden irse al traste en unos pocos minutos. ¿Qué representan las mujeres en los medios de comunicación?
Y detrás de esta pregunta pienso en esas tertulias políticas de cadenas progresistas y conservadoras, donde las mujeres brillan por su ausencia. Y, por tanto, debemos interpretar que en este país no hay periodistas, ni politólogas, ni expertas cuya opinión merezca la pena ser escuchada. Y, de paso, privamos a las niñas de poder tener referentes femeninos positivos.
Y lo que sucede es que, al final, todo está conectado. A las mujeres nos representan, simbolizan y tratan como objetos con un valor absolutamente inferior al de los hombres. Nuestro trabajo, nuestro pensamiento y nuestras opiniones nunca tienen la misma valía que la de los hombres y por ello cobramos menos por nuestro puesto de trabajo y nuestros pensamientos y opiniones no tienen cabida en ningún espacio.
Y volviendo a los tacones, nadie con dos dedos de frente puede ser tan simple como para creer que la que se pone tacones es menos feminista que la que no se lo pone. Estamos todas en un nuevo año de lucha por la igualdad de las mujeres y tenemos mucho, mucho que hacer. Y ahora, una canción, porque sí.
Los Botines fueron una banda española de rock fundada en Madrid allá por el 1964, qué jovencitos éramos, por Manolo Pelayo, Manuel Varela y Francisco Candela. Todos estos componentes anteriormente del grupo Los Diablos Negros nos van a interpretar Eres un vago. Ea.
Pues no te gusta trabajar, te pasas las horas muertas tomando copas en un bar. Vago, eres un vago, el más famoso de loca. Si se juega al domino, sé que nunca aceptarás, pues corres el peligro. ¡Wow! De tenerte que doblar. Vago, eres un vago que no te gusta trabajar. Tardas el día entero cuando te tienes que levantar. Por eso eres un vago y creo que nunca vas a cambiar. Si se pide callado te quedarás, pues piensas que es muy malo. ¡Wow! El esfuerzo cerebral. Pues corres el peligro. ¡Wow! De tenerte que doblar.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Hola María, ¿qué haces? Uf, qué cansada que estoy. Estos días son asquerosos, ¿eh? He trabajado más estas Navidades que si estuviera en activo. No sé. Porque en Navidad, no sé por qué en Navidad la familia se pega como las lapas.
Porque son como el Mediamar, ellos no son tontos. ¿Y qué dices? ¿Tú cuándo has estado inactiva? Nunca. Esa es la desgracia de las mujeres.
¿Sabes? Estaba pensando en la subida de las pensiones. Joder, 0,25%. Pero qué tomadura de pelo. Si haciendo cuentas este señor de Cantabria, que no me acuerdo de su nombre, dice que perdemos 20 euros al mes. ¿Dónde vamos a parar? Tú por lo menos eres sola y más o menos cobras como mi marido. Y claro, dos son el doble de gastos, casi por el mismo dinero.
Fácil, mátalo.
¡Halo!
Si además te da mucha guerra y gasta mucho en farmacia.
Hija mía, qué bestia. Cualquiera que te oiga, ¿qué pensará?
Ya, pero es que tú lo dices como que ser viuda fuera un lujo. De lo que se trata es de que las pensiones son cada vez más una mierda.
Además, este año, eso de que los padres son los reyes, de eso nada, los reyes son los abuelos. Yo no les he comprado nada, pero es igual. Me han pedido dinero, que para el caso es lo mismo. ¿Y cómo no les das una ayudita? Si casi están peor que yo. Madre de Dios.
Sí, hija, sí. Yo no sé si la señora Carmena no se ha equivocado al poner delante para ver la cabalgata a discapacitados. Bueno, equivocarse no. Tenía que haber puesto otro reservado para discapacitados mentales. ¿Lo pillas?
Pues no pillo muy bien. Tú siempre con segundas intenciones.
Déjalo, yo sé lo que digo. Hay tantos que ya ni se nota en el gobierno. Si repasas todo el año, verás qué decisiones más acertadas.
Ya me estás cambiando de lo que hablamos. Que era de estos días de Navidad tan hermosos, tan familiares, tan...
Tan, no me digas que me vas a cantar un villancico, lo que me faltaba. Con las puñeteras uvas casi me muero. Se me atravesaron y todos mirándome y partiéndose de risa hasta que mi nieto me dio un empujón en la espalda que casi estoy dando vueltas todavía. Pero yo ya estaba morada. ¡Joder, qué susto!
Bueno, mujer, son cosas anecdóticas que le pasan a cualquiera. Haberlas pelado y haberles quitado las pepitas.
Ay, yo he empezado mal el año. No he cumplido con la tradición. Bueno, en parte, ¿eh? No tenía bragas rojas que ponerme. Esperaré a las rebajas y las compraré para el año que viene. Ah, pero sí que he comido lentejas el día del año.
A saber si estamos para el año que viene, a nuestra edad y con ayuda del gobierno tan majo que tenemos, el que todo son facilidades, es igual, pero yo aguantaré.
Yo voy a ver si me voy a un balneario con los abuelos para desestresarme de todos estos días de mierda, que no hay manera de quitárselos de encima.
Pero si son muy bonitos, ¿qué crees, que es mejor estar sola acaso?
Bueno, si lo elijo yo sí, será porque todavía no he tenido esa oportunidad.
Tú nunca has estado sola, cuando no andas con sueño, andas con hambre, si no, con flojera, siempre estás acompañada.
Oye, qué graciosa tú, ¿eh? Siempre estás contenta por todo, ¿cómo te envidio? Bueno, yo tengo libertad, toma ya, pero soy libre de irme a dormir cuando quiera, de elegir lo que como. Por ejemplo, puedo elegir entre el caviar o el pollo, una langosta o un chicharro, una sopa de ajo o unas culebras de esas tan caras. ¡Ay, si es que tú vives en los mundos de yupija! ¿No se dice así?
Mejor así que no amargada. Será lo mismo, pero mejor llevado, porque al final te va a dar igual y vives más años, mujer.
Ya, como se enteren de esta filosofía, ya buscarán algo para joderlo. Pero anda, vámonos. Y aprovechamos que hace solillo a pasear... aunque está cayendo una pelona que te cagas.
Vamos, cascarrabias, engancha.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues tomado de canal, iba a decir el canal de Castilla, Castilla en Canal, el autor Raúl Guerra Garrido hace un recorrido por nuestra tierra de campos y se detiene a contemplar un poco el pasaje de la Nava, pero viene de Valladolid. Y dice lo siguiente: una noche arrancada del libro de un cazador, a Delibes lo descubriste en la librería de Ferrocarriles, Sociedad Anónima de Valladolid, una tarde del año 60 y poco, porque habías oído que una turba de alféreces eternamente provisionales habían renovado el viejo rito inquisitorial de la quema de libros, eso sí, pagando. Habían atramplado con todos los libros que en las librerías de la ciudad encontraron, pagaron el precio de venta al público con el 10% de descuento y en la Plaza Mayor emularon una vez más la ceremonia de Fahrenheit 451. Ellos son Fachadolid, piensas. Son esos analfabetos morales quienes emporcan su nombre y nada tiene que ver con las personas sencillas y pacientes, demasiado pacientes, crees, que a lo largo del canal de Castilla encuentras. Te has tropezado con tipos socarrones, desconfiados y hasta con tipos de mala uva, pero ninguno con el corazón podrido. El aspecto aliñado de la Nava que ahora contemplas no se logró hasta 1968, en el contexto de la política de colonización agraria del franquismo. Dicen que por allí anidan la mitad de las avutardas que hay en el mundo, cosa que no te extrañaría que fuese verdad, si te preocupara que sea mentira. Piensas en el siglo XVIII, cuando a la laguna se la llamaba Mar de Campos, y comprendes el desprecio que los ingenieros de la Ilustración les causaba tal apodo. No era ese mar su objetivo, el saneamiento, el regadío, eran secundarios ante la necesidad de navegación. Hay que continuar sajando la tierra, abriéndose las venas y hacer que la sangre, el pulso de Castilla, fluya cuesta arriba, hacia el norte, hasta alcanzar el mar, siempre la mar.
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
When the storm...
Hola amigos y amigas de Radio Porque Sí. Nos vamos de paseo a la calle Mayor. Sí, la más transitada de la ciudad. Y si llueve, más todavía. Y de ahí vuelta hasta que escampe. Nos da tiempo a mirar todos los escaparates, entrar en las tiendas, igual compramos algo o tomamos un vino, pero bares no hay muchos. Se nos pasa bien el tiempo, pues nos encontramos con los amigos, compañeras, vecinos, cuñadas, hermanos... Bueno, en saludos no escatimamos. En fin, dejamos los chascarrillos y a conocer un poco la historia de la calle Mayor. Con sus más de 900 metros de longitud, comunican el Parque del Salón de Isabel II con la Plaza de León. La calle Mayor es una de las más largas de la ciudad. Está formada en sus tres cuartas partes de soportales que sirven para resguardarse del riguroso clima palentino. Están presentes solo en la parte izquierda, si se mira hacia el norte, lado de los números pares, y en el edificio del Casino de Palencia. Antiguamente estaban en ambos lados, pero en el siglo XIX se eliminaron los del lado derecho para intentar hacerla más ancha la calle. Esta calle empieza a adquirir importancia en el siglo XVI, cuando se instalan en ella los artesanos con sus talleres y comercios en la planta baja y las viviendas en la superior. Esto supone que las edificaciones en general no superan las dos o tres plantas, excepto una serie de inmuebles construidos en el siglo pasado que no atendieron a consideraciones estéticas y urbanísticas, y hoy se lucha por respetar al máximo mediante restauraciones y rehabilitaciones fieles al estilo original. Durante el paseo por esta vía nos encontramos con diferentes inmuebles con varios siglos de antigüedad. Colegio de Villandrando, construido por Jerónimo Arroyo, bajo la tutela de la vizcondesa de Villandrando, para recoger a las niñas huérfanas de labradores de Palencia, para darlas una educación cristiana y así convertirse en mujeres aptas para vivir de su trabajo. Su estilo es modernista floral y con un friso cerámico en su cornisa que representa la donación de la herencia de la vizcondesa a una doncella con dos ángeles. En el siglo XVII, con la burguesía, se comienzan a hacer casas tipo palacio, como la Casa Junco o Palacio de los Marqueses de Retortillo. Es un monumento de arquitectura civil barroca con ladrillo llagado. La familia Junco ha cedido a la universidad parte de dicho edificio. La calle Mayor sigue siendo el centro de la actividad comercial de la ciudad y el eje a partir del cual se organizan otras actividades administrativas y culturales. En ella y en sus inmediaciones se encuentran además la mayoría de las edificaciones civiles de interés en la ciudad. Casa de Flora Germán, obra civil del arquitecto Jerónimo Arroyo en el año 1912, fue la sede del gobierno civil y de una comisaría de policía. Desde entonces su uso es privado. Tiene torres terminadas en cúpula. Era conocida como la Casa del Huevo. Fue el primer edificio de Palencia en el que se instaló un ascensor. Plaza Mayor, creada en el siglo XVII, está cubierta de soportales en sus tres cuartas partes, imitando a la calle Mayor. Este era el lugar donde antiguamente se celebraban los mercados. En el centro está un monumento a Alonso Berruguete esculpido por Victorio Macho, de 4 metros de altura y en colores blanco y negro. La sede de la Oficina de Turismo de Diputación es el antiguo taller de piedra artificial Arroyo y Gallego, según reza en el friso del local. el casino, edificio del siglo XVI, que celebró en 2012 sus 50 años, fue el primer edificio de Palencia en el que se instaló un inodoro. La farmacia, como para una prisa, la farmacia enfrente del casino fue el teléfono número uno de Palencia. La calle de la Cestilla, llamada así porque antiguamente había una prisión en la misma y diariamente el panadero dejaba el pan en una cestilla. Aunque no todos nuestros grandes tesoros arquitectónicos se encuentran en la calle Mayor, sino que en sus alrededores también encontramos grandes edificios llenos de majestuosa belleza, como el Palacio de la Diputación Provincial, edificio neoclásico y neorrenacentista con influencias barrocas. Fue inaugurado el 19 de octubre del año 1916. Este proyecto lo llevó a cabo el arquitecto palentino Jerónimo Arroyo. Este edificio es para muchos su obra maestra. Es el edificio que acoge a la institución de la Diputación Provincial de Palencia, que gestiona el gobierno y la administración autónoma de la provincia. Antes los diputados nunca habían tenido edificio propio, se reunían en la iglesia de San Francisco.
Y ahora, una canción porque sí. Y en esta ocasión vamos a escuchar a Marisa y Pepito versionando una canción de Rocío Dulcar. Marisa y Pepito son componentes del grupo Alardos y con cierto humor nos recuerdan cómo han pasado los años.
Los años, sí. Cómo cambiaron las cosas. Ya no estamos tan flaquitas, estamos más redonditas, ya no hay talla 36. Cómo han pasado los años. No te rías, qué cuerpos tan diferentes. Más arrugas en la frente, más lagunas en la mente. Nos trabamos al hablar. Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido. Podemos carcajearnos. El físico es lo de menos, la actitud es lo que cuenta, nada nos va a doblegar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, la tripita fue creciendo, las tetas fueron cayendo. Lo bueno es que el cirujano siempre nos tiende una mano si le podemos pagar. Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido y podemos carcajearnos. El físico es lo de menos, la actitud es lo que cuenta. Nada nos va a doblegar. Como han pasado los años, las vueltas que da la vida. Los maridos barrigones, más canosos y pelones, y los hijos bien mandones. Ya aparecen los patrones, todo es felicidad.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues este estante de hoy es imaginación, un poco. Tenéis que imaginaros porque... Ya sé que han pasado los reyes, pero bueno, cada uno les pone cuando quiere, ya está, oye. Si uno nos le puso cuando le dio la gana, pues yo pongo a los reyes magos cuando quiero. Entonces tenéis que imaginaros la siguiente escena. Un rey mago en su sillón, como por ejemplo Melchor o Gaspar, incluso Baltasar, y un señor padre o madre que se acerca al rey y le dice:
Le paso al niño por videoconferencia, que hoy tenía clase de solfeo, majestad. Mañana tiene violonchelo y robótica. Y pasado el curso de informática, telecomunicación y administración de empresas. Tiene 6 años. Dígale que le trae carbón por portarse mal. Después de 9 horas de cole y 3 de deberes, no quiere más que jugar. ¿Se lo puede decir en inglés? Es que en casa nos volcamos con el bilingüismo, ¿sabe usted? Y para rematar, pues remato con los reyes. Una carta a nuestros queridos Reyes Magos de Oriente. Este año nos hemos portado muy bien, así que os pedimos una nueva ley de educación en la que el juego cooperativo, la música, el arte, la educación física o el teatro no sean entendidos como una pérdida de tiempo. Muchas gracias, majestades.
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Acabamos. Con 100 ladrones por banca y viendo al pueblo a 2 velas, no roban al rico, sino a la abuela. Valientes bandas de borricos, quienes aguantamos a estas sanguijuelas. Hasta el próximo programa. Thank you.